Las 12 y 34, nos vamos ya hasta el Ayuntamiento de Pamplona, donde saludamos ya al alcalde Enrique Maya. Enrique, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos.
Bueno, arranco por algo especial y bonito, porque bueno, pues parece ser que todo va viento en popa hacia ese 6 de julio. Ya tenemos el cartel bueno, pues puesto para que la gente pueda participar. También ya el ayuntamiento ha informado de esos puestos y sanitarios que se van a poner, y hace unos días, bueno, pues dejaba entreabierto en que incluso se está trabajando en un pedazo de concierto. Enrique, como decíamos, todo hacia adelante, preparando estos Sanfermines tan esperados.
La verdad que sí, ya lo dije, que estábamos trabajando con esa previsión del 6 de julio para que sea un estupendo arranque festivo, y eso va haciendo que vayan saliendo noticias, ¿no? Poco a poco, de lo que en situaciones de no pandemia, ¿verdad?, era lo habitual, y ahora parece que nos sorprende un poco estar con esa previsión, ¿no? Pero es en lo que estamos trabajando, y con muchísimas ganas, ¿no? Y lo has dicho tú en tu intervención, el mismo es un tema que es menor, pero bueno, nos hace ilusión que podamos aprobar en la JUP también la que se implante, ¿no?, esos urinarios, ¿no? Uh-huh. que siempre se ponen en San Fermín. Y hoy hemos hablado en la Junta de Gobierno cuando ha llegado el asunto, de hecho, oye, qué alegría, aunque sea un tema menor, pero qué alegría que vuelva a esta normalidad, ¿no?
Eso es así, y no sé si, no le quiero tirar a usted de la lengua, pero ese gran evento, porque claro, se está poniendo las expectativas muy altas.
Muy altas. Bueno, la verdad, a mí por lo que me transmiten quien lleva el asunto desde el área de cultura, es que cuesta, ¿no? Cuesta por muchas razones, ¿no? Que vengan aquí los grupos, razones de agenda. También económicas, porque los grupos de caridad pues valen un dinero y están ahí trabajando pues a ver quién conseguimos, ¿no? Salen algunos nombres que yo sinceramente casi desconozco, o sin casi, ¿no? Porque en fin, voy teniendo mis años y por ahí ahora grupos nuevos que tienen muchísimo tirón, pero que yo sinceramente no los conozco mucho, ¿no? Pero bueno, están saliendo nombres, sé que se está trabajando a tope y estoy convencido de que finalmente pues tendremos esas actuaciones musicales que a todos nos atraen en San Fermín.
Hoy han tenido esa junta de gobierno y una de las cosas que ha salido a la palestra es ese barrio de la Milagrosa. El Ayuntamiento de Pamplona hizo un estudio para, bueno, pues ver cómo se podía cambiar y adecentar y mejorar el barrio, y el PSN hoy, bueno, pues ha propuesto ciertas medidas como para hacerlo más amable y sostenible. No sé si van en la misma línea los dos partidos.
Sí, a ver, hay una unanimidad total en todos los grupos de trabajar por el desarrollo y mejora del barrio de la Milagrosa. Siempre lo hemos dicho, que es el barrio que más atención requiere. Se están haciendo unas obras muy importantes y el Partido Socialista ha propuesto en una declaración el que se mejore, ¿no? Algún encuentro de la nueva urbanización con la parte que no se va a urbanizar de momento. Se analizará sin ningún problema, se pasará a los servicios técnicos y si finalmente se ve que es viable, uh-huh, se hará, ¿no? En esto hay unanimidad total y nunca vamos a tener problemas, salvo que sean de índole económico por temas presupuestarios, claro, para actuar en Milagrosa, pero en esto vamos todos de la mano.
Uh-huh. Otro de los temas es, hace unos días se aprobaron varias fases de VPOs de viviendas destinadas a jóvenes, que claro, efectivamente es fantástico, pero claro, tenemos ahí la sombra de esa ley de vivienda que en principio va a regular el acceso a la vivienda, va a regular los alquileres. No sé si tienen ustedes también esa sombra por detrás al aprobar este tipo de iniciativas y de proyectos.
Bueno, es una pregunta más que interesante, ¿no? Porque se suma a la vez que nosotros con el gobierno de Navarra, a través con la Subiesa en concreto, uh-huh, llevamos ya tiempo para intentar cerrar el convenio por el cual el ayuntamiento pues vende al gobierno de Navarra parcelas para hacer vivienda protegida y especialmente para jóvenes, por lo tanto, gran noticia, aunque estemos tardando demasiado uno por otro, pues está costando. Tuvimos una reunión hace muy poquito, creo que fue la semana pasada, que estuvimos personas del ayuntamiento, el concejal, la gerente de urbanismo y yo con el gobierno de Navarra, ya quedamos de acuerdo en las parcelas que les íbamos a ceder, ¿no?, para construir esas viviendas. Pero, como bien dices, está detrás de la nueva ley de vivienda que, a mi juicio, establece unas condiciones que no son buenas para que se desarrolle una buena política de vivienda, ¿no? Digo que no son buenas porque, por poner un ejemplo, cuando se va a hacer una actuación en suelo ya edificado, ¿no?, en un casco, ¿no?, en un ensanche, y se modifica un plan, imagínate que es un edificio de oficinas que se quiere convertir en viviendas, o una planta de oficinas que se modifica el plan para convertirla en viviendas, la mitad tiene que ser VPO, ¿no? Por lo tanto, claro, ¿quién va, alguien que tenga una planta en el ensanche, que tenga una vivienda de 400 metros y quiera dividirla en cuatro y para eso haya que modificar el planeamiento, tiene que hacer la mitad VPO? ¿Quién va a hacer en un edificio suyo la mitad VPO de vivienda libre? Lo que hay que hacer es desarrollar de una vez todo el plan del tren en Echabacoitz, que ahí puede haber 9.000 viviendas, de ellas como mínimo la mitad serán de VPO, eso es hacer política de vivienda, ¿no? O en el plan de Galar, que también lo tenemos, estamos ahora trabajando para que las nuevas viviendas de Galar, para situar a los oyentes, pues en el límite sur de Pamplona, entrando a Pamplona a mano izquierda, donde está Cordovilla, para situarnos, ahí también va a ser suelo, si todo va bien, por un acuerdo con Galar, para que sea suelo de Pamplona e impulsar Pamplona ese desarrollo. Eso es hacer política de vivienda, puede haber otras 2.000 VPO ahí. Pero no con esas pequeñas cosas que no van a hacer más que entorpecer lo que serían rehabilitaciones que tienen sentido en un centro histórico o en un ensanche, lugares ya construidos, el obligar a la mitad de VPO. Ni va a generar mucha VPO, que sería siempre a muy pequeña escala, le va a facilitar la rehabilitación, ¿no? En eso no estamos de acuerdo, por ejemplo.
También en el tema, por ejemplo, del alquiler, en principio, bueno, se quiere, vamos a decir, acotar o poner límites, pero son los ayuntamientos los que tienen que luego decretar esas zonas como
tensionadas.
¿No? Sí, entonces, claro, esto es un punto de que, bueno, de hecho le deja al ayuntamiento la responsabilidad, ¿no?, digamos, de decretar esa zona tensionada.
A ver, es que tampoco se soluciona nada, ¿no?
Claro.
Si alguien tiene una vivienda, normalmente la tendrá o porque se la ha ganado y con sus ahorros se la ha comprado, o porque sus padres se la dejaron en herencia, ¿no? Entonces ahora que le obliguen a alguien, primero a ponerla en el mercado si no quiere, y segundo, por unos precios ya limitados, ¿eso a qué va a llevar? Pues a que la gente prefiera no alquilarlas, pagar si hace falta un recargo en la contribución, pero no destinarlas a lo que cada uno quiera, porque somos personas libres. Entonces, estamos en una democracia, este es un régimen constitucional, el derecho a la propiedad es fundamental, como es el derecho a la vida y el derecho a la libertad, son tres derechos intocables, y se está queriendo poner coto a la libertad de la gente y a su derecho a propiedad. Entonces, ¿por qué tienes que estar obligado a alquilarlo por un precio? El que tiene que hacer las políticas de vivienda es el gobierno. Y eso iremos de la mano. Y si tenemos que desarrollar nuevas viviendas, nuevos planes para disponer de miles de viviendas de VPO, adelante, ¿no? Lo haremos. Pero lo que no podemos es coartar la libertad de la gente. Porque hay mucha gente que necesita ese alquiler para vivir. Porque se lo ha trabajado y se lo ha ganado y están complementando una pensión, por ejemplo, con el alquiler de una vivienda que ha conseguido con su esfuerzo ahorrar.
Claro.
Y ahora hay que decirle no, pero como mucho lo tienes que alquilar a 300 euros. Bueno, y si lo puedo alquilar por 500, que lo necesito para vivir. Entonces, no sé, me parece todo esto una locura. No va a llevar a ningún lado. Nunca las políticas que limitan la libertad de la gente han valido para nada, para nada. Y nos estamos completamente en desacuerdo en que se apruebe así la ley.
Enrique, por ir terminando, el último tema por el que le tengo que preguntar, efectivamente, es por bueno, la crisis que parece que hay dentro de UPN, aunque Carlos García Danero y Sergio Sayas en este momento ya parece ser que están fuera del partido por esa sanción por los próximos 2 años, pero la semana pasada anunciaban esa formación de una plataforma. Usted, como vicepresidente de UPN, como miembro de partido y que les conoce desde hace muchos años, no sé cómo ha caído esto en el partido y evidentemente en su persona.
Bueno, yo creo que la palabra plataforma es el paso inmediatamente anterior a un partido, ¿no? Porque si no, para qué son las plataformas, y hay muchas plataformas, ¿no? Sociedad Civil Navarra, hay muchas plataformas que tienen unos objetivos determinados, pero yo creo que aquí hay otro objetivo, ¿no? A mí eso me parece, bueno, las razones no voy a repetirlas, ¿no? De por qué están fuera del partido durante 2 años y medio, sí. Eso está, eso habrá explicado, pero creo que todo esto es muy malo para todos, ¿no? Porque, primero, porque genera tensión, genera que el votante, ¿no? El votante natural de centro-derecha esté perplejo de que esto pueda estar ocurriendo, y en realidad lo único que ha ocurrido es que alguien, pues, votó en contra de las decisiones del partido y nada más, ¿no? Yo creo que parece como que estuviera todo medido de antemano, ¿no? De que iban a forzar esa salida del partido, que iban a constituir la plataforma, y eso es malo, ¿no? Y yo me tengo que quedar ahí, ¿no? No quiero seguir insistiendo en el asunto porque bastante tenemos con sacar adelante, en este caso mío, ¿no? Pues el trabajo de alcaldía y de vicepresidencia, como para encima estar, pues en fin, discutiendo entre nosotros cuando lo que tenemos que transmitir es unidad, ¿no? Claro. Y bueno, han tomado esa decisión, es malo, esto es malo, pero bueno, son personas libres y yo tengo que admitir, ¿no?, que dentro de su libertad han hecho lo que han estimado.
Claro, no se nos escapa, como usted ha dicho, esto para el votante de derechas supone un problema porque va a haber más partidos. Bueno, no sé si un problema, pero sí que es verdad que son más opciones. Y usted claro. Tiene el año que viene esas elecciones. Claro, no sé si ya se piensa o en vistas a que, claro, ahora se está funcionando en una coalición de todos los partidos de derechas. Si habría esa posibilidad de seguir con Navarra Suma, pero ahora si hubiera un partido nuevo, ¿qué supondría? No sé si todo esto se piensa ya.
Sí, claro, es nuestra responsabilidad pensar en todas las variantes, ¿no? Primero es qué espacio electoral hay, ¿no? Además del que ya existe, ¿no? Tenemos un partido, vamos a decir, que está en el lado más de derechas, ¿no? De todo el arco electoral, que es Vox. Tenemos ahora una coalición que engloba a, vamos a decir, todo el centro-derecha, que somos, pues, UPN, Ciudadanos y Partido Popular, y un nuevo partido, pues, yo creo que no tiene hueco natural, tendría siempre que tener votos de una de las otras opciones, ¿no? Entonces, claro, con lo que han dicho a Carlos Adanero y Sergio Sayas, lo que parece es que sería un partido a la derecha nuestra, porque lo que les ha llevado a esa plataforma es el no absoluto al Partido Socialista. Con lo cual, si no se puede pactar con el Partido Socialista, pues habrá que ir pues a posturas más cercanas a Vox que a la nuestra de UPN, Ciudadanos y PP, que sí que estamos dispuestos. Lo ha dicho ahora mismo Feijóo hace unos días, que en cuestiones de Estado está dispuesto a pactar con el Partido Socialista. Por lo tanto, bueno, ellos sabrán, ¿no?, qué hueco pueden tener, pero yo creo que no hay hueco para ninguna otra alternativa. Está todo el mundo representado con lo que en este momento existe. Por lo tanto, pues es malo, porque no genera más que, al final, lo que puede ocurrir es que haya gente que diga, oye, mira, tanto lío, pues no voy a votar. O sea, puede haber más abstención, lo cual sí que sería preocupante, ¿no? Si finalmente la gente libremente vota al quien quiera, pues mira, ahí está su derecho, pero lógicamente hay un riesgo de mayor abstención. Eso es lo que tenemos que evitar a toda costa, porque no nos interesa a nadie.
Con este panorama, no sé si usted tiene claro el hecho de que se va a volver a presentar.
No, claro, es que no pienso en ello, sinceramente. O sea, tengo, no, es que tengo tantas cosas que, bueno, ya llegará el momento, ¿no? No lo estoy en este momento analizando, la verdad.
Pues Enrique Maya, muchísimas gracias, como siempre,
bueno,
por este ratito y por su sinceridad siempre respondiendo a las preguntas. Gracias,
gracias.
Y
yo
un saludo.
No hemos hablado, ¿no?
Ay, madre mía, mejor no hablamos de Osasuna hoy, porque es para correr un tupido velo y ya otro día, ¿eh?
Bueno, era un gran Barcelona, vamos a pensar
eso. Eso es verdad. Les perdonamos.
Vamos a quedarnos ahí.
Les perdonamos. Gracias, Enrique, y un saludo.
Hasta luego. Adiós.